Señor, la caricia de tu paz.
Amigos de Paz Radio, ya estamos en línea con César Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, en esta nueva mañana, cada día más cerca de Pentecostés. Yo creo que podríamos empezar hoy día con la secuencia del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús, el Espíritu Santo, viene si lo estamos esperando. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mire el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mire el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Bueno, amigos, todo esto, la gran maravilla del Espíritu Santo es que nosotros no podemos hacer nada para producirlo, solamente podemos esperarlo. Porque sabemos que el hombre, por consecuencias de la propia vida, por experiencias propias, cuántas cosas tenemos que hemos tratado, que hemos intentado y que no hemos logrado. Entonces todo eso corre en nuestra contra. ¿Por qué? Porque pensamos también de que, carimba, si no hemos podido con cosas tan simples, con cosas tan sencillas, ¿cómo vamos a poder nosotros, pues, no? Ser perfectos como nos pide Dios, y cómo vamos a poder alcanzar el Espíritu Santo, que es algo tan maravilloso, es decir, tener a Dios mismo en nosotros, el poder de la acción de Dios en nosotros. Pero Dios es maravilloso. Y sabe que el hombre no puede confiar en sí mismo, sabe que el hombre por sí mismo no puede hacerlo. Y que las cosas que hemos intentado hacer los hombres las hemos hecho mal. Y es por ello que el mundo está como está. Pero sin embargo, Él viene en nuestro auxilio. Él viene y el mismo que creó todo, ¿no? El mismo que creó todo con amor viene a recrearlo todo, a hacerlo todo nuevo. Esta es una promesa y es una promesa que se cumple. Recuerdo que yo había conversado con ustedes en varias oportunidades, ¿no? sobre aquella en la cual yo decía, bueno, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la paz de que nos habla? ¿Dónde está ese mundo? Es decir, porque no lo veo por ninguna parte, no es pues que no esté en mi vida, ¿no? Sino que miro a un lado, miro a otro lado, miro más allá, miro más acá, miro por otro lado, miro tras las fronteras y no existe. Ese mundo de paz, ese mundo de amor, tal vez exista, ¿no?, al interior de los conventos, de los monasterios, pero sé que la cosa no es así tampoco, que también ahí hay muchos conflictos. No, porque es normal, porque es la naturaleza humana, porque es el hombre. Pero viene alguien, viene Dios mismo que nos creó con amor para volver a ponernos en el camino, para devolvernos a la simpatía, a la sintonía realmente de Dios, a la sintonía del amor. ¿No? A liberarnos de nuestros conflictos, a liberarnos de nuestras pequeñeces, de todo aquello, ¿no?, que en realidad no nos deja realmente la armonía ni la paz. Yo les contaba, ¿no?, que en casos patéticos, mi hija y yo, ¿no?, que queriéndolo ella, queriéndolo yo, pero sin embargo no se da, ¿no?, a pesar de que ella es tremendamente amorosa por un lado y yo soy tremendamente amoroso por otro lado, pero sin embargo entre nosotros hay algo que no sabemos dónde está todavía, pero que sé que viene el Espíritu Santo, que es precisamente el experto en remover todo este tipo de obstáculos para sacarlo, porque si ella quiere y yo no quiero, y hay algo que lo impide. ¿Qué es ese algo? ¿No les ha pasado a ustedes también? Me imagino que sí. Porque esto es lo más normal y natural, ¿no?, donde hay seres humanos, porque esa es nuestra forma de actuar. Le puse toques de toques porque, bueno, pues todos mis amigos están, todos, mejor, no mis amigos, yo también, todos estamos extrañando toques, la columna del padre, ¿no? Pero sin embargo, entonces me encontré esta mañana, temprano que me desperté, con el libro Pentecostés, que él escribió en el año 1994. Pero de todas maneras las cosas del Espíritu Santo son las mismas ayer, hoy y siempre, porque Dios no se renueva. Hay cada momento, cada un instante nuevo. Pero hay un punto que quería aclarar. Ayer cuando decía cómo es, ¿no?, que realmente estos momentos en los cuales, por ejemplo, lo que leímos, lo que vimos ayer, el tema que tratamos ayer más que leímos, que era con respecto a la nueva medicina, y con respecto a estas formas, ¿no? ¿Cómo es que la ciencia está contribuyendo, ¿no?, a afirmar las cosas del espíritu? Veíamos en el caso de la Virgen de Guadalupe también, ¿no?, cómo es que toda la ciencia, ¿no?, escáneres y todo esto han permitido poder descubrir todas las maravillas, todo lo que hay encerrado en la imagen de la Virgen de Guadalupe, todo el mensaje, ¿no?, que está cifrado ahí, ¿no?, en una serie de signos, en una serie de detalles, cómo se ha llegado inclusive hasta la conclusión comprobada por la misma ciencia de que ahí no ha intervenido mano humana. No, y es más, que los materiales que se han utilizado, que las pigmentaciones y todo, no son ni siquiera de origen terrenal. No son conocidas en la tierra, ¿no?, ni en el reino animal, ni en el reino vegetal, ni en el reino mineral. Entonces vemos pues cómo es que Dios realmente, la ciencia en este momento se va rindiendo. Vemos informes de la NASA diciendo y aceptando que efectivamente, ¿no?, ahí no hay mano humana, ¿no?, y que ahí no hay. Pero tantas otras cosas, ¿no? Vamos viendo cómo es que también, por ejemplo, ahora lo de la computadora, el invento de la computadora nos permite darnos cuenta claramente cómo una cosa es la persona y otra cosa es el pecado, su programa. Y ahí entendemos un poco mejor porque hacemos inmediatamente la analogía con la computadora, lo que decía Pablo, no soy yo quien peca, sino el pecado que habita en mí. Podemos decir, no soy yo quien peca, sino el programa que hay en mí. Un programa en el que está indudablemente una memoria, unas memorias y todo esto, en la que está definitivamente pues el pecado que hemos cometido, o nosotros o nuestros mayores, que sabemos, ¿no?, que por ahora, por esta cuestión del ADN, podemos comprender, pero también nos sirve para poder comprender cómo es que Dios, a partir de una célula, se puede recrear todo un ser. Entonces, pues nosotros siempre, y era lo que yo decía siempre con mi hermana Chelo, que tenía un problema de que su organismo no aceptaba pues la diálisis. Entonces la oración se quedó en el Señor, que mi cuerpo acepte la diálisis. Cuando se pudo haber ido al punto de decir, Señor, no, cree en mí unos riñones nuevos. Y Dios lo hubiera hecho. Pero nuestra fe a veces está al nivel que señala la medicina, pero la medicina en este momento se está desbordando y va reconociendo realmente de que está en pañales frente a lo que conoce con respecto a lo que es el ser humano. La lectura esta de lo que comentamos ayer, y lo he puesto en mi página web para que vean ustedes, ¿no?, para que se quiten un poco la venda de los ojos, sobre todo esta parte, ¿no?, para que se quiten un poco la venda de los ojos cuando creemos de que ya los elementos, las técnicas, los equipos que se utilizan ahora para los análisis, para las mediciones, para determinar si un cáncer es benigno o es maligno y todo esto, está en base de equipos que además todavía ni siquiera han logrado detectar todo lo que los equipos son capaces de mostrar, y cómo es que en algunos casos se han asignado como si fueran únicamente en algunos puntos que aparecían en estas resonancias y en estos estudios, y los ponían únicamente como que si fuera una cuestión mecánica, como si fuera una falla de la máquina y del sistema. Pero después, ¿no?, ¿por qué? Porque no podían encontrar la explicación, porque no sabían cómo encontrar la explicación, no tenían un punto de origen, no sabían, simplemente veían unos puntos de esto debe ser falla de la máquina, pero no era falla de la máquina. Eran realmente signos que se estaban transmitiendo. Lo que pasa es que ellos no se imaginaban, porque no saben, ¿no?, y no podían interpretar esos signos que veían ahí, que nadie se los había enseñado, pero ¿cómo se lo iban a enseñar, ¿no? Pero sin embargo, se viene detectando realmente las limitaciones tan grandes en las que se encuentra la medicina. Y cómo es que realmente la medicina, con lo mejor que pueda tener en equipo y todo, no tiene más que un 5% de posibilidades sobre la vida. Y entonces, más fácil, ya que ellos van descubriendo ahora cómo es cosas, y es por eso que hice la analogía con respecto a la palabra de Dios en algunos casos, ¿no? Más fácil es algo, el Dios que nos creó, Dios que nos creó nos dio un plan de vida y nos dijo, vayan por este camino, cumplan y serán felices, no les faltará nada, serán felices sus hijos, los hijos de sus nietos, no por donde quiera que ustedes vayan, no todo lo que ustedes hagan o emprendan tendrá buen fin. Entonces, ¿por qué no guiarnos de eso? Si estamos viendo de que la ciencia recién lo está descubriendo, pero yo creo que este es un momento grande, que este es un momento muy, muy, muy grande. Yo siempre les he dicho a ustedes, y es algo que a mí me marcó mucho, ¿no? El hecho de que el momento en que la ciencia y la fe se encuentran. Pero ya no para combatirse como eran antes, dos hermanos, ¿no? Dos pueblos hermanos que siendo parte de un mismo cuerpo vivían enfrentados entre sí. Ahí lo tenemos todo, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿no? Que pareciera de que cada uno quiere ir por un camino separado y vivimos en enfrentamiento, uno negando al otro y el otro negando al otro, como tenemos el caso de nuestros hermanos separados también y la Iglesia Católica, que también ellos se sostienen que no, que la Virgen, en la negación, ellos niegan, ¿no?, el hecho de que nosotros seamos y nosotros también nos las pesamos, ¿no? En esta casa sola, en esta casa no recibimos a nadie, ¿no?, que no piense como la Virgen María. Entonces entramos en todo este tipo de cosas que realmente crean las divisiones y que crean todo esto, pero Dios vino a unirlo todo, a integrarlo todo. Cuando encuentra en armonía voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Necesitamos ese punto de encuentro de la fe con la ciencia, de la razón con el corazón. Necesitamos ese punto de encuentro, porque cuando lleguemos a ese punto de encuentro, cuando encontremos ese punto de encuentro, porque si estamos demasiado espiritualizados, nanay, ¿no? Y si estamos demasiado nanay, ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces. Somos dos realidades. Una a la que la hemos sobrealimentado el cuerpo y sus apetencias. Hemos vivido totalmente para él. Todo el mundo al servicio del cuerpo, al servicio de satisfacerlo. Y nuestra otra realidad, la realidad espiritual, la tenemos ahí flaca, famélica. Entonces, de lo que se trata precisamente es de... ¡Ey! Y eso era el tiempo de la cuaresma, de disminuir, ¿no? Es necesario que yo disminuya para que crezcas tú. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando se encuentren los dos puntitos, para que se encienda la luz, para que se encienda esta computadora en la que están ustedes, se ha necesitado que dos cables de luz que son opuestos, una energía positiva y la otra energía negativa, no quiere decir que una sea buena y la otra mala, sino que son distintas, se encuentren y en ese momento que se produce, ¡pum!, se enciende, igualito cuando se enciende la luz, igualito sucede con nosotros, que tenemos dos realidades que tienen que encontrarse, y en el momento en que se encuentren, en ese momento será el momento en que la iluminación se habrá hecho posible. Por eso es que siempre nos decía el Padre, ¿no?, que de un minuto le sobran 59 segundos al Señor, porque es solamente ese momento de contacto. Y cuando se llegue a ese momento de contacto, ya no seremos, ¿no?, dos personas, dos seres divididos que viven dentro de un mismo cuerpo, sino que seremos uno solo, nos habremos integrado, habremos llegado al centro. Y en ese momento habremos tomado contacto con quién, con Dios, que es el que permite que al unirse un cable con el otro, pues se produzca la luz, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Y puse toques de toques porque hay alguna, como me encontré con este libro Pentecostés, y hay cosas muy, muy interesantísimas, indudablemente, sobre todo para este momento, que las quiero compartir con ustedes. A ver, empezamos así, toques sueltos. Dice, el espíritu que se posó en plenitud sobre Jesús no es monopolio de nadie, ni siquiera de la iglesia, sin saber muchas veces ni de dónde viene ni a dónde va. Hoy hay nuevos despertares de la iglesia buscando formas, métodos y expresiones, pero por encima de todo lo que se pueda pensar y crear para evangelizar y catequizar, enseñar, pastoral, es imprescindible la acción creadora y fecunda del Espíritu Santo. No habrá nueva evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Solo después de Pentecostés salen abiertamente los apóstoles a proclamar la buena nueva, ¿no? Y esto es lo que hemos venido hablando tanto, ¿no?, a través de estos días. Solo después de Pentecostés salen abiertos. No os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis recibido la fuerza de lo alto. Yo creo que es necesario detenerse en esto porque es importantísimo, ¿no? ¿Cómo es que se llega a ser sacerdote? Ya les conté que en una oportunidad estuve en una ordenación de sacerdotes y más me parecía que había asistido a una graduación de maestros, ¿no? En unos sacerdotes salesianos, porque todo iba orientado a la enseñanza, a la docencia, ¿no? Las palabras, pero muy poco con respecto pues al trabajo espiritual. Y es eso, habría que pensar, ¿por qué? Si hay Espíritu Santo, pues en la iglesia hay alegría, en la iglesia hay contacto, en la iglesia la gente se ama, en la iglesia la gente se trata de una manera distinta, como hermanos, se miran, no importa, cada uno con su carácter, con sus cosas, sus situaciones, pero sin embargo hay algo que va más allá de eso, ¿no? Y hay algo que permite también el hecho de que, a pesar de encontrarnos con personas que piensan completamente distinto, inclusive con respecto a uno en determinado dos puntos o en muchos, ¿no? Sin embargo, por encima de todo eso está el amor y está el respeto a la forma de pensar del otro. Yo tengo en Alvarito, por ejemplo, Alvarito es como mi alter ego, mi otro yo. Alvarito es una persona a la que conozco ya más de 30 años, desde que él era un niño, ¿no? Y con él vamos caminando juntos en este avanzar. Pero sin embargo, con Alvarito pensamos muy distinto en muchos aspectos de este caminar espiritual, pero tenemos que entender de que de repente él nació para ser ojo, él es parte del ojo, yo soy parte del riñón, el otro es parte del uñero, el otro es parte del hígado, en fin, cada uno es parte de un cuerpo y entendemos que yo no puedo entender las cosas desde, si yo soy riñón, no puedo entender las cosas desde el punto de vista que las ve el ojo, porque no tengo, porque yo no soy capaz de ver, ¿no? Y no puedo pretender tampoco que el que es oído, pues también, pues es decir, entienda las cosas que entiende el ojo. Pero es cuando cada uno se decide a hacer lo que realmente, y en eso estamos. Nosotros vamos en un camino de morir a todo aquello que no somos, de morir a todos aquellos añadidos que nos han puesto nuestros padres, nuestros maestros, nuestros directores, inclusive con buena voluntad como el monito. ¿No? ¿Para qué? Para morir a lo que no somos. ¿Para qué? Para hacer la realidad para la que nos creó Dios, porque Él nos creó con una misión única e irrepetible. Él nos ha creado con una sola misión. Y entonces tenemos que encontrar esa misión. Y para llegar a esa misión no se llega por el conocimiento, sino se llega por el morir. Se llega por el proceso de descascaramiento. Y hemos hablado del descascaramiento, lo que pasó con la Virgen, que tenemos aquí afuera, que es una belleza y que sin embargo antes era fea y horrible. Y que por más que trataban de arreglarla no encontraban nada. Pero sin embargo había algo ahí que no era capaz de salir. Había algo ahí en lo profundo que no aparecía, pero sin embargo que uno lo sentía, lo percibía por otro camino. Sin embargo, hasta que vino una señora que muy pacientemente empezó a descascararla, a quitarle un poco de las tantas capas de pintura que le habían puesto encima en afán de embellecerla, en afán de que luzca bonita. Y cuando fue descascarando, la mujer se encontró con la belleza que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de nuestra alma bella, hermosa, limpia, inmaculada, que está en nosotros, pero tiene muchísimas capas encima, muchísimas capas que le ha ido poniendo la cultura, nuestros genes, lo que ha venido en nuestro programa, en nuestro ADN, ¿no? Es decir, a través de generaciones. Entonces el camino espiritual no es un camino de suma, no es un camino de ir y crecer, ¿no? y aprender más, sino es un camino al contrario de ir muriendo, descascarándonos, quitando capas que nos han ido poniendo personas con muy buena intención, con la mejor intención del mundo, creyendo que están haciendo lo mejor por nosotros, pero sin embargo que nos han ido, no han ido únicamente ocultando realmente esa maravilla que es la obra de Dios y que es la que está dentro de cada ser humano, porque la esencia de cada ser humano es Dios. Ateo, musulmán, lo que sea, asesino, ladrón, ahí la esencia de cada ser humano es Dios. Y tan pronto como quitemos todos aquellos que son los añadidos que nos ha ido poniendo la vida, el mundo, nuestras generaciones y todo esto, cultura, entonces ahí, ¿no? En este momento, imagínense pues cómo están los jóvenes cuando se les ha puesto capas de capas de capas de capas de capas de capas, ¿no? Cada año hay una nueva moda, no hay que estar a la moda, son capas, es decir, cada vez son mayores las cantidades de capas que nos ponen encima, a través ahora, sobre todo, pues que hay pues los medios de comunicación, a través de los cuales se logra entrar a niveles y además están hechos y manipulados para entrar al subconsciente de las personas sin la autorización del hombre, para que el hombre no se entere, y ahí vienen y estamos programados y no nos damos cuenta que estamos programados. ¿Y sabes por qué no nos damos cuenta que estamos programados? Porque nos han programado tan bien que nos han programado para que no nos demos cuenta que estamos programados. Por consiguiente, de lo que se trata es eso. Ah, ya, entonces morir a este programa y que me metan un nuevo programa, que vengan y me instalen el programa de Dios. No es así. No es así. Dios no tiene que instalar nada. No, si la esencia, si Dios está en nosotros, ¿qué programa necesitamos? Y el programa de Dios se sostiene en algo que el mundo no entiende, ¿no? Y que se habla mucho de libertad, pero no existe libertad. Existe libertad, ah, sí, ¿cómo no? Si eres libre, dice, porque imagínate, no, tienes miles de marcas de productos por los que puedes optar, no te estamos poniendo uno solo, no te estamos imponiendo, claro, pero te crearon la necesidad de ese producto que tú no necesitabas. Y tú te sientes libre por el hecho de que te ponen mil modelos distintos, ¿no? Y mil marcas por las cuales puedes optar. Y crees que tu libertad es eso. No es tu libertad, porque te han creado la necesidad de algo que no necesitabas. Y nos sentimos libres. Pues estamos siendo manipulados permanentemente. Y de lo que se trata precisamente es, ¿no? De despertar, ¿no? Al hecho de que estamos programados. Darnos cuenta de que estamos programados. A ver, sigo un poquito con esto. Decía, uno solo es el camino, Jesús. Todo es con, por y a través de Jesús el Señor. Dios es uno. Les doy la cita de San Juan para que en todo momento sepa y pueda moverse en el nombre de Jesús en su espíritu. Todo esto está hablado en términos de enseñanza, porque son partes y extractos que se sacaron de jornadas que antes teníamos, retiros que teníamos con el Padre, ¿no? Y se fueron armando, ¿no?, estos libros. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas, miren, ya me había adelantado, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podría cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él, o sea que estamos hablando de una persona, no de un problema. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Os irá comunicando en el momento. El problema que tenemos es que cuando encontramos algo escrito, si Jesús hubiera dejado de... Dice, pero ¿por qué Jesús no fue más claro y dejó todo escrito? Es decir, la forma más confusa precisamente de establecer algo es dejándolo por escrito. Porque tan pronto como hay algo escrito, si hay 10 personas y le pides a cada una la opinión, vas a tener 10 opiniones completamente distintas y en algunos casos hasta contradictorias. No, porque es así. Por eso que el Señor sabía que las cosas de Dios no las... ¿Quién puede entender la cruz desde la cabeza? ¿Quién puede...? No, eso solamente se puede entender por... ¿Producto de qué? Solamente cómo se puede entender y cómo se puede vivir la cruz. Solamente a partir del amor. Solamente cuando nos hemos encontrado y nos hemos enamorado de Dios. No, una persona es capaz, lo vemos aún en el caso de los matrimonios y de las parejas, ¿no? Cómo se sufre por amor, pero es un sufrimiento distinto. Es un sufrimiento porque uno está haciéndolo por una persona a la que ama. Nadie se lo está imponiendo a uno. Uno lo está aceptando, no simplemente por amor. Entonces, ahí nos encontramos en el punto. Me recuerdo, es decir, la nueva siega, la nueva cosecha que se da ahora son los frutos del Espíritu que enseñará a los hijos de los hombres que el alma no puede vivir sin amor. Y se encontraban todos reunidos, ¿no? Empecé con una canción que era la canción de María, ¿no? Una canción muy linda, ¿no? Pero sin embargo es esto, pues, ¿no? Y ahí fue precisamente que me decía, no, es que con María, todos reunidos, ¿no? Todo a punto para un nuevo amanecer en la humanidad de la iglesia, pero todos estaban reunidos con María, todos estaban en iglesia. El Espíritu Santo viene cuando están todos reunidos, estando todos reunidos. Y a veces da pena, ¿no? Porque nos acercamos más a Pentecostés y cada día hay menos personas a veces en las misas diarias. No todos reunidos. Me imagino que les debe pasar lo mismo que me pasó a mí también, en el sentido de que a veces uno espera la Pascua y está esperando en la Pascua, ya que sé, pero perdemos de vista, porque es decir, sabemos, sí, la Pascua es un anticipo, ¿no? Es el salto que se da, pero el Pentecostés ya es la toma de posesión. la toma de posesión de la tierra prometida, y es cuando se activan todos, es el momento en el que se baja la llave, se enciende, se machuca el botón y se hace vivo, se hace viva la acción del Espíritu Santo. Hay todo este tiempo que es un tiempo inclusive de desilusión, todo un tiempo, ¿no?, de desconcierto, pero necesario. Necesario porque no, para que podamos darnos cuenta realmente cuando venga el Espíritu Santo. Dice, con la venida del Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán se ha clausurado el tiempo de los profetas que anunciaban a Cristo y se inicia el período de los creyentes que confiesan que Jesús es el Cristo. Por ello el Pentecostés de los apóstoles está en relación con el bautismo de Jesús, en cuanto en este se concentra todo el espíritu que había estado actuando en la historia de la salvación del pueblo de Israel. Nosotros existimos desde el momento de la creación, ¿eh? No a partir del momento que nos parieron. Y no somos tampoco producto de una casualidad. Y Dios quiso que el ser humano venga, no por como una semilla de amor, fruto de un encuentro de dos personas que se aman. No siempre sucede así. No siempre sucede así, y es por eso pues que hay pues no diferentes situaciones y cosas, ¿no? Que semilla se puso, ¿no?, en el momento aquel. Si fue una semilla de amor, ¿de qué? ¿Producto de qué? ¿Una relación de qué tipo? ¿No? Entonces no son condicionamientos morales, simplemente que Dios viene a complicarnos la vida con tantos condicionamientos, a imponernos sus leyes. No es eso. Es amor de aquel que sabe, ¿no?, cuál es el camino para ser feliz y nos lo señala. Nos lo señala de una manera que tal vez no por las traducciones y de todo esto haya cambiado y haya tomado un sentido imperativo, mandamiento. Por ejemplo, la palabra mandamiento está más relacionada en nuestros tiempos. Ahora una palabra mandamiento nos relaciona más con una época de dictadura en la cual te mandan algo y que tú tienes que aceptarlo y punto, ¿no? Pero no es el caso de Dios, porque Dios nos ama al punto que lo más importante, y acá fíjese justo, el mejor servicio es en y desde la libertad. La lealtad no se consigue con lisonjas ni ganchos. Al pretender crear cercanías y garantizarlas, crea distancias. Uy, miren, todo lo que hagamos nosotros, al contrario, por imponer una cercanía, una crea distancias. Es por eso que cuando entra la administración en todo este campo de comunidades y todo esto, lejos de crear armonía, no, la armonía de un solo corazón que se mueve de un solo espíritu, ya se crean unas normas y nos regimos por las normas y ya no pues por el Espíritu Santo. Es que al principio decimos, no, las normas, claro, como en el caso del padre Carreto, cuando habla tan de una forma tan bella de que al principio existía, ¿no?, y vino la organización y se ofreció y vio la vida que era bueno y la aceptó. Pero llega un momento, como decíamos, ¿no?, que, hey, tomo una criada porque necesito una ayuda, tomo una chica para que me ayude en el servicio, tomo un empleado para que me ayude a trabajar, pero de repente el otro se siente el gerente y entonces me empieza a mandar y hasta me somete y me subroga. No, eso es lo que pasa, pues, porque estamos viviendo ese tiempo, estamos viviendo en la razón, por supuesto que sí, es un buen empleado, es una buena empleada que hemos contratado para que nos ayude en algo, que Dios nos lo dio como una herramienta, pero cuando la herramienta se convierte pues en la patrona, en la dictadura, en la que decide qué cosa es lo que va a hacer precisamente aquella persona a la que tenía que servir, en ese momento deja de ser malo. Deja de ser bueno, mejor dicho. Y es el momento en el cual esto es precisamente el hecho en que las cosas vuelvan a tomar su lugar, en que la razón y que todo no sea, se ponga al servicio del hombre, cuando encuentren armonía. Pero ¿qué cosa pasa? La razón estaba muy arriba, ¿no? Y el alma no tenía ninguna fuerza, estaba demasiado sobrealimentada la razón, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Cuando encuentren armonía, cuando se encuentren. Es por eso que burrito, el burrito que nos lleva por el camino, por caminos aprendidos solamente, porque no se atreve jamás a un camino nuevo. Burrito. Y entonces ahí, cuando llegue ese momento, y mientras tanto vamos alimentando al espíritu, vamos alimentándolo, vamos fortaleciendo, vamos creciendo, dejando que se desarrolle, porque lo teníamos ahí reprimido y lo teníamos ahí, ¿no?, agobiado y tenso y asustado. inclusive, no asustado nunca puede estar porque es el Espíritu de Dios, pero sí, no tomado en cuenta, y sabemos de que Dios no irrumpe en nuestra vida, no porque respeta nuestra libertad, sin nuestro sí no interviene Dios. Y ese es el regalo más grande. Jesús no hace chantajes, dice, ¿no? Y acepta a cada uno tal como es, y uno responde en su propio esquema. Por eso es que ninguna de las apariciones de Jesús resucitado son iguales. A cada uno lo suyo, ¿no? Hasta que el Señor, en su respuesta personal de fe, hasta con lo que el Señor en su respuesta personal de fe. No podemos hablar del Espíritu que nos une a Cristo y el poder de su palabra, haciendo nacer tensiones que a todos nos duele, ¿no? Y esas tensiones, como con lealtades y condicionamientos morales, con miedos, presiones, enseñanzas, las rutinarias costumbres que nos invaden, ¿no? En dejadeces y en no estar donde hay que estar. Muchas cosas influyen y rigen nuestra conducta. Esto estoy leyendo, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso, no son cosas mías. Pentecostés es la fiesta de romper y deshacerse de la trama de los hilos que nos rodean, que nos atan y nos ahogan. Lo más triste es que nos manipulan sandeces, y es así como perdemos la vida, porque se nos ha ido la belleza de la libertad. Dios mío, qué cosa tan hermosa. Desde el cielo conocemos al Dios que rompe las cadenas de la antigua esclavitud y hace a sus hijos libres para que lleguen hasta donde puedan llegar y vivan llenos. No podemos ni siquiera imponerles el ser buenos. Por más que veamos, dejemos que Dios tiene un plan de vida para cada quien. Todo lo que hagamos que vaya contra la libertad. Adán, no comas de ese árbol. Lo primero que hizo fue comer. Salía Jesús y le decía, vaya, pero no le comuniquen a nadie lo que han visto. Salían corriendo a comunicar lo que habían visto. Así funcionamos. Dios mío, la libertad, la libertad, la libertad. Acá hay un título que dice Ramilletes de Amores del Espíritu Santo. Le resumo algunas notas y pensamientos que embellecen la vida ante la venida de tan maravilloso huésped del alma. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Ven, Espíritu Divino, ven, Señor Jesús, ven, Maranata, Maranata. Desde nuestro Pentecostés, al que todos los siglos vieron y verán, unidos a todos los santos que son cada uno, ¿no? Creación original del Espíritu Santo para bien de la Iglesia. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo es a Jesús lo que Jesús es al Padre. El Espíritu Santo es enviado por Jesús, como Jesús es enviado por el Padre. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús, como Jesús da testimonio del Padre. El Espíritu Santo glorifica a Jesús, como Jesús glorifica al Padre. Y será el Espíritu Santo quien hablará, animará, recordará y explicará toda la verdad a los discípulos en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el Padre con voz y con rostro. Y nuestro camino para llegar a Jesús es por, en y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a purificar, ¿no? Para liberar las promesas de vida ocultas bajo escombros del pasado. Exactamente, fíjense cómo es lo que les venía diciendo, ¿no? Bajo los escombros de nuestro pasado, bajo todas las capas que nos han ido poniendo a través de la historia, a través de la vida. Ahí adentro está todo. No es que tenemos que recibir un curso, ¿no? Con respecto a la moral, con respecto a los dones, nada, todo está adentro. Todo ya lo tenemos, tenemos la perfección, tenemos a Dios mismo, el Espíritu que creó el mundo, el universo, su conocimiento, el conocimiento, la sabiduría de Dios está en nosotros. El asunto es que hay que remover los escombros, ¿no? Bajo los cuales está oculto. No rechazamos lo que es nuestro ayer, sino que queremos en él purificarnos y purificar. De esto es, debemos purificarnos de toda rutina y envejecimiento, ¿no? Que lo ha lastrado. Ya actuamos por costumbre, por repetición, programados. Venimos, sentamos acá, entramos de frente. Miren cómo llegamos acá. Analícense ustedes, analícense cada uno de mis hermanos que vienen a comunidad. ¿Cómo vienen? ¿Cuál es, qué cosas es lo que vienen? Todos los días entran ustedes, yo veo muchísimas, entran, pum, pasan de frente, llegan, van a buscar tempranito, ¿no? La silla, la que ya están acostumbrados, dejan ahí su llavero en las sillas o cualquier cosita, ¿no? Marcando el sitio, y después regresan y recién después se van a la capilla. entran primero al sitio, ¿no? Y miren ustedes, repitan, analicen su vida, su despertar, cómo se despiertan ustedes, y miren y analicen cada día y se van a dar cuenta de que hacen exactamente lo mismo. Agarren, ¡pum!, se despiertan inmediatamente, ¡pum!, empiezan a actuar como si fueran unos robots. Ah, se mueven o levantan o agarran o prenden la luz o hacen esto, o se levantan, se ponen las pantuflas, se van al baño, se lavan los dientes. Es decir, pero es así una cosa repetitiva, única, pero así es. Es parte de nuestro programa y no nos damos cuenta que estamos programados, pues. Y eso es, tenemos que despertar al hecho de darnos a eso, darnos cuenta de que estamos programados, de que no somos nosotros los que obramos, sino obran a través nuestro. ¿Y quién? ¿Quién es? ¿Pero quién es el que da programado? Ah, ¿no te das cuenta? Toda tu cultura, toda la enseñanza que tienes, de tus padres, inclusive desde niños, ¿no? Que han querido que tú seas lo que ellos quisieron ser y no pudieron ser porque sus padres no lo dejaron a ellos que sean aquello. Y ese deseo, caricho, no soy feliz porque yo no pude ser lo que mi padre, no pude ser lo que yo quería ser porque mi padre me impuso ser, ¿no?, lo que él quería que yo fuera. Y entonces cuando llega la oportunidad de que ellos tienen un hijo, dice no, y el hijo quiere ser lo que él no es, dice, estás loco, hijo, yo no voy a permitir que a ti te pase lo mismo que a mí, ¿no? Tú sí vas a ser arquitecto, porque yo no pude ser, no, y va, porque tú sí vas, pero yo no quiero ser arquitecto, yo quiero ser músico. No, hijo, tú vas a ser arquitecto porque yo quiero que tú seas feliz. ¿Por qué? Porque él quiso ser arquitecto y le impusieron la medicina, que era lo que él no quería, y hasta le daba terror la sangre, sin embargo le impusieron eso, lo chantajearon. Y entonces ahí viene el asunto, pues, ¿no? Ahí viene el asunto, respetar a cada ser humano, respetarlo en su originalidad, ¿no? Dejarlo, yo he cometido muchísimos errores, pero precisamente estoy acá para hablar precisamente de mis errores. Virtudes no tengo, casi virtudes, únicamente la única virtud que tengo es que de repente un día se apareció el Señor, y que no es virtud mía, porque no es producto mío, y Él entró y cambió mi vida, y tal vez la única virtud que pueda tener de repente sea la de la fidelidad y todo esto. Pero ha sido una fidelidad también un poco tramposa, porque cada vez que he tenido oportunidad de hacer, ¿no?, de crear negocios, en vez de cosas que por las que he luchado tantos negocios, ¿no?, hechos prácticamente y que se me caían al final, ¿no? Y yo estoy seguro que era el Señor el que no lo permitía. Yo estoy seguro que era el Señor el que no lo permitía. ¿Por qué? Porque en algún momento le dije al Señor: Señor, que se haga en mí tu voluntad, ¿no? Que el verdadero deseo del corazón, que se cumpla el deseo de mi corazón. Y el deseo del corazón no siempre va con el deseo de la razón, porque el deseo del corazón va orientado a la felicidad, va orientado al amor, mientras que el deseo de la razón va orientado, pues, al éxito, al tener, al poder, al conquistar, al lograr, al parecer, ¿no? Cada uno parte de un punto distinto. Pero bueno, aquí estamos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. En estos días vemos cómo el Padre, las misas son distintas, ¿no? Es como simplemente ya no, ¿qué vamos a hacer? Ay, padre, no, que lean esto, no está haciendo toque, no. Pero ¿qué puede hacer en este momento? ¿Qué puede agregar? Si todo ya está hecho. Ya se produjo la siembra, se produjo inmediatamente, antes se produjo indudablemente, pues, la preparación del terreno, ¿no? La remoción, ¿no? Es decir, el abonamiento del terreno, se produjo la siembra, el cuidado a través del tiempo del terreno, la poda del árbol, ¿no? El cuidadito, ¿no? Poniéndole ahí sus vitaminas, ¿no? Podándolo, cuidándolo, regándolo amorosamente. Y ya, pues, ahora lo único que tiene que hacer es dar fruto. Pero cuando usted va y compra, pues, un sobre de semillas de tomate, agarra, va y las pone y ya sabe. Ahí dice, no, dentro de 4 meses habrán tomate. Y entonces usted espera, pues, dentro de 4 meses que habrán tomates, pues. Y no puede salir otra cosa. Miren que se pueden haber equivocado los que envasan, ¿no? Y en vez de envasarle semillas de tomate, le envasaron semillas de manzanas o de sandías. Pero, sin embargo, usted te espera confiado en que lo que viene ahí, que van a aparecer, ¿no?, son semillas, son tomates. Y aparecen tomates, pues. No, igual acá, todo ya está hecho. No, por eso es ahí, ¿no? Por eso es que, a ver, ¿qué dice, no? Algunos de los ejemplos del Espíritu como la luz que fluye de las honduras del corazón, dice, ¿no? Os bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Para su propio Pentecostés, es allí donde le espera. Le anoto un anticipo espiritual de las lenguas de fuego. Viene el Espíritu Santo, que es fuego, ardor, luz y amor. La sinceridad del fuego como unión sagrada, ¿no?, que se dé en Pentecostés. Y acá hay algo que que nos resulta muy difícil y que a mí me atrapó al principio, ¿no? Y que lo he, además que lo he venido comprobando. Hace 20 años que yo voy intentando cosas y el Señor no me las permite. Y no me las permite y todas se me caen, se me caen, se me caen. Entonces no me ha quedado, no, no puede ser ni siquiera un atributo de fidelidad. Lo que pasa es que el Señor me cae, no me deja que me distraiga, no me deja que me dedique a otras cosas, ¿no? Y al final, no, ya, pues tiempo es lo único que tengo disponible. Por eso es que puedo estar sentado acá con ustedes. Porque si yo tuviera alguno de los negocios, ¿ustedes creen que estaría acá? No estaría, seguramente. Porque primeramente el último negocio, por ejemplo, que tenía tan maravilloso, hermosísimo, ¿no? Me hubiera obligado, porque una de las condiciones que habían era que yo me vaya a vivir al Cusco, porque decían que yo tenía que estar allá para yo dirigir el proyecto, ¿no? Entonces, imagínense, hubiera estado en el Cusco y no hubiera estado acá. No, pero no hubiera llegado donde había que llegar, estando tan cerca, ¿no? Así como el pueblo de Israel al que rescató Moisés. Moisés subió al encuentro con el Señor al monte de Sinaí. Y los otros no supieron esperar, no tuvieron paciencia para esperar. Después de haber caminado 40 años en el desierto, no tuvieron paciencia para esperar a que baje Moisés. Y se hicieron el velloncino de oro inmediatamente y se emborracharon y se llenaron. Se los digo sinceramente, ¿eh? Se los digo sinceramente que han habido momentos en este caminar en que a mí me provocaba, decía, pero ¿qué estoy ganando con esto? Dios mío, esto es una insensatez. No, no me sale nada, estoy viviendo de una manera en la que, no, qué estímulo tengo para vivir, decía yo, ¿no? Mis hijos ya, bueno, me desprendí de mis hijos en un momento dado, porque en el fondo, cuando traté de crear un negocio que era con el fin de que sea un negocio familiar, en el fondo no lo estaba haciendo ni siquiera por mis hijos, ni siquiera por el negocio, sino para saldar un problema que tenía yo en mi conciencia de que tenía que hacer algo por mis hijos, ¿no? Y a veces uno trata de hacer cosas así, como cuando tenemos sentimientos de culpa, ¿no? Y agarramos y les compramos juguetitos y les compramos todas, cuando le faltamos a nuestros hijos, cuando no estamos con ellos, los llenamos de cosas, ¿no? Cuando ellos lo que necesitan es a su padre, no las cosas. Y se lo digo porque yo practicaba esto, ¿no? Que cuando estaba en mis épocas de borracheras y todo esto, venían mis hijos a verme y inmediatamente le daba platita para que se vayan aquí o allá y me dejen libre a mí siguiendo ahí con mis bacanales, ¿no? Pero hay algo que es difícil de entender. Se lo digo porque lo vivimos aquí mismo en la comunidad. Esto, vivir en la providencia no es fácil. Imagínense ustedes que la hermana que reemplazó a la madre Teresa de Calcuta, recuerdo, ¿no? Aquel día que a mí me impactó muchísimo. El mismo, estaban todavía en las exequias de la madre Teresa, y entrevistan a su sucesora y le dicen, bueno, ¿y cómo ha tomado la comunidad esta partida? Le dice, tan fuerte, ¿no? Con una persona de una personalidad tan grande, con un carisma tan... Y entonces la madre respondió, dijo, bueno, dijo, estamos un poco preocupadas. Miren, ¿eh? Estamos un poco preocupadas porque la madre Teresa era la que con su carisma ella conseguía las donaciones y todo esto, y era la que podía lograr mantener. Pero entonces esperamos de que la providencia siga actuando en nosotros. No, indudablemente que al final dijo, esperamos de que la providencia sea actuando, pero no fue lo que dijo la respuesta. Es decir, no, la providencia, ¿no? La providencia que actuó a través de la madre Teresa seguirá actuando, ¿no? En esto, pero no, primero hubo el temor, ¿cómo será? Porque la madre era la que conseguía, ¿cómo? ¿No decía que era la providencia? Y no es esto una cuestión de crítica, sino el hecho de que nos demos cuenta realmente, ¿no? Cómo es que la providencia es muy fuerte, es muy difícil de vivir. Es muy difícil de vivirlo, vivimos acá en la comunidad también, en el sentido, vivimos también acá las dudas y todas las tribulaciones y las cosas, y cómo es que el padre de repente nos invita a los 5 panes y los 2 peces, pero sin embargo después terminando los 5 panes y queremos agarrar y dar nuestros pasos según el mundo. Entonces o vivimos la fe o no la vivimos, ¿no? Yo al menos trato de vivirla y trato de vivirla porque ¿saben qué cosa? Yo llevo 20 años en este caminar, ¿no? 20 años en que lo primero que leí, y esto me costó también, me costó mucha ignominia, me costó, zángano, sinvergüenza, ¿qué te has creído? Que por aquí, que por allá, ¿no? Y era el hecho de que cuando lo primero que me impactó a mí fue el abandono en la providencia, el capítulo 6 de Mateo. Me impactó tremendamente, ¿no? Pero me impactó como un acto de fe, ¿no? Como un acto de decir, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? El hecho de no hacer, porque nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano está en el hacer, ¿no? Y no hacer morir al hacer, morir a la voluntad de hacer, a querer ser uno mismo quien resuelva sus problemas, es dificilísimo, es muy duro, es muy doloroso. No es una cosa fácil, no es una cosa suave, ¿no? Vivir la providencia. Pero acá estamos en algo que dice, ¿no? Según me han dicho, usted no se preocupa por ganar dinero ni acerca del sustento. Y a pesar de ello, siempre está de buen humor, le decía Eugenio Nikolaevich, ¿no? A un monje llamado Sergio. La gente, Sergio le decía al monje Eugenio Nikolaevich, la gente habla, Sergio, dice, ¿no? Yo solo digo que según el Evangelio hay que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Pero eso, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Dice, es evidente, le dice, que todavía usted es un hombre poco religioso. Sepa de una vez por todas que lo principal es adquirir la paz interior. Hemos hecho nosotros, ¿no?, una secuencia sobre la paz interior en programas previos, ¿no?, que muchas personas me lo han agradecido porque realmente ha sido muy bueno para ellos en su vida, pero fue muy bueno para mí en un problema que tuve que afrontar violentísimo, muy, muy, muy fuerte, muy violento, el más violento tal vez en toda mi vida, ¿no? Pero sin embargo fue necesario eso de la paz interior. Y demuestra cómo es que la paz interior, a pesar de hechos violentos, si puedes mantener la calma en la borrasca cuando todos te acusen, te conviertes tú en el turbador, ¿no? Y dice, pues no, sepa de una vez por todas que lo principal es adquirir la paz interior. Y cuando la haya conseguido no le faltará nada, porque está escrito. Está escrito, cuando decimos está escrito, no está escrito, ¿no?, en una promesa presidencial. Está escrito en la palabra de Dios que se cumple. En la palabra de Dios que se cumple de todas maneras. Que jamás ha dejado de cumplirse. Porque es una promesa de Dios. Y Dios jamás incumple sus promesas. Adquiere la paz interior y miles encontrarán la salvación cerca de ti. Y he ahí que esos miles te traerán tanto que no habrá dónde guardarlo. Yo me ponía a pensar en esos miles, ¿no? En esos miles, me ponía a pensar en toda la intercesión que ha habido a lo largo de todos estos años, ¿no?, por mis difuntos, ¿no? En toda la intercesión que ha habido por mis generaciones, por tantos cientos, miles. Cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham de que tendría más hijos que las miriadas del cielo, no, yo me pongo a pensar dónde están esos hijos, ¿no? ¿Dónde están esos hijos? Siempre fue para mí un misterio que no es que trate de descifrarlo, pero siempre fue una interrogante y siempre el Señor me ha respondido a las interrogantes, siempre. En algún momento de mi vida, ¡uy!, se me hizo la luz y esa interrogante quedó resuelta. Pero sí, pues, ¿no? Y imagínense ustedes, ¿no? Yo digo... Dicen que más de medio millón de espermatozoides caben sobre la cabeza de un alfiler y uno solo entró en el óvulo y amese el arca y se salvó del diluvio. Cada uno de los seres que existimos. No, ¿cuántos millones, trillones, cuatrillones de espermatozoides, si ya sabemos cuál es la magnitud de cada uno, pueden haberse, ¿no?, eyaculado, ¿no?, en un acto? ¿Cuántas posibilidades de vida habían? No, porque si hubiera entrado otro, no estuviera yo sentado acá, tal vez sería otro, tal vez no estuviera acá. No, pero ¿cuántos fueron? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas posibilidades de vida que también salieron en ese torrente junto con nosotros y que salieron de nuestro Padre también? No, pero ¿a dónde fueron a parar? ¿A dónde fueron a parar? Cada uno de ellos una posibilidad de vida. Misterios, misterios de Dios, misterio de Dios, pero que ante los misterios solamente cabe uno rendirse, ponerse, doblegarse y decir, Señor Padre Santo y maravilloso, no quiero entrar en esos misterios, no tendría cómo, pero te alabo y te bendigo y te doy gracias por haberme traído acá. No fue una vida fácil. No, para nada, pero fue mi vida y la amo. En este mismo momento, ¿no?, estoy más solo que la una, como se dicen, ¿no?, en el sentido de que viviendo solo, inclusive de verdad, pero sin embargo, siento que no estoy solo y tal vez siento que es cuando más cerca, ¿no?, estoy de las personas a las que quiero, de mis hijos y de todos aquellos, ¿no? Siento que es ahora cuando más cerca estoy de ellos y cuando los amo realmente con un amor que es verdadero amor, porque lo otro es una cuestión de consecuencia, no es una cuestión, ¿no?, un poco más emotiva, sentimental, pero ahora va por otro lado. Va por otro lado, es un amor distinto, es un amor que ya no, que tal vez no tiene la recompensa ni está buscando tampoco que obtenerla, ¿no? Y demos gracias a Dios por ellos, ¿no? Y bueno, pues amigos, ¿no? Hoy día, no sé, nos fuimos por otro lado, bueno, el Espíritu Santo es así. Y hasta mañana, si el Señor lo permite. Y si el Señor lo quiere, pues retomaremos el otro librito de Anthony de Melo, que había quedado una cosa, nos habíamos quedado en un punto, ¿no?, que era importantísimo. Cuando decíamos de algunas sugerencias, ¿no?, para poder prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Y hablaba de silencio. El silencio es básico, es determinante. Silencio, silencio del yo, ¿no? Pero después habla de otro punto que lo leo rapidito. Evitar todo tipo de lectura, a excepción de la Biblia y aquellos libros, ¿no?, que puedan fomentar abiertamente la oración. Un libro puede ayudar a orar, pero durante los ejercicios suele ser un obstáculo para encontrarse con Dios. Es muy fácil hundir la cabeza en un libro, del mismo modo que hundimos la cabeza en un periódico cuando tratamos de evitar a alguien, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles y la comunicación con Dios resulta frustrante y árida, como es forzoso que ocurra tarde o temprano, sucederá, ¿no? Nos vendrá la tentación de refugiarnos en un libro, ¿no? Esa tentación es muy fuerte. Y entonces, en lugar de exponernos valientemente a los rigores y frustraciones que conlleva el establecer contacto con Dios, en lugar de soportar el dolor de la sequedad y la desolación, nos anestesiamos con un libro interesante. Hemos de aprender a combatir las distracciones y a soportar pacientemente la sequedad del corazón, sin echar mano del fácil recurso del libro. El dolor puede ser purificador, y esta es una de las pruebas fundamentales de la vida contemplativa. Tu oración se hará más profunda si eres capaz de soportar la prueba y el dolor sin escudarte en un libro. Pero hay que evitar los libros no solo durante la oración, sino durante todo el tiempo que duren los ejercicios, del mismo modo que evitamos la conversación con los demás. Guardad silencio y prestad atención a Dios durante todo el día, no solo durante la oración, y no cedáis a la distracción de la lectura, que puede ser una distracción piadosa, indudablemente, pero que no deja de ser una distracción. Esto lo vivimos a diario. Cuando estamos en el Santísimo y a veces no, entonces voy y yo me traigo siempre algo para leer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entra uno en ese momento de sequedad en el que siente que ¿qué hago acá? Esto es inútil, estoy acá sin hacer nada. Porque sentimos, pues nos han hecho creer de que siempre tenemos que estar haciendo algo. Y entonces en ese momento sentimos inclusive que estamos haciendo, ay, pero ¿cómo puede ser posible que esté acá frente al Señor y que no le esté diciendo nada? Y no, pues. Sin embargo, se trata precisamente de eso. Se trata de morir. No es decir, ¿acaso cuando estamos con un ser querido tenemos que estar hablándonos en todo momento? ¿No? Que una caricia, un solo gesto de estar juntos, inclusive, aunque sea sentado sin decirse ninguna palabra, ¿no? Mirando el mar. Pero ¿cuándo es eso en que estemos sin decir una palabra? No podemos. ¿Por qué? Porque el mundo ha hecho su trabajo, ¿no? Entramos a un restaurante, hay televisor prendido. Nosotros llegamos a la casa, prendemos el televisor, ¿no? Porque tiene que haber algún ruido de por medio, ¿no? Hay personas que no pueden vivir, que no pueden estar cocinando si no está el televisor prendido, que no pueden estar haciendo nada si no está el televisor prendido, si no hay un equipo de música prendido, si no hay bulla, ¿no? El silencio cada vez, y ya han acostumbrado a nuestro oído al ruido. Que nuestro oído cuando no escucha ruido, ¿no?, siente como que si estuviera muerto inmediatamente, no, quiere ruido, y ahí nos pide ruido, y ahí vamos a buscar ruido. Bueno, amigos, hasta mañana, ¿no?, si el Señor lo permite, y ven Espíritu Santo.